Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, un nuevo documento revela que uno de los planes propuestos para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica hubiese representado un golpe de unos $1,000 al año en los hogares del país. Mientras, el Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio Federal recomendó acusar a Donald Trump por su papel en la insurrección del 6 de enero del 2021. Además, fanáticos lloran la partida del salsero Lalo Rodríguez y le rinden un tributo en su velatorio. Hoy es martes 20 de diciembre. Un documento publicado por el gobierno dio a conocer un plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que hubiera significado un aumento de hasta $3,600 al año en la factura de electricidad a familias de clase media y de hasta 2.8 millones anuales a comercios e industrias en Puerto Rico. El documento ofrece una sinopsis de las ofertas y contraofertas que circularon entre la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas. Aunque estas cifras habrían sido descartadas por el ente federal, estas ponen de relieve el impacto desigual que podrían experimentar ciertos abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica como resultado de la reestructuración financiera de la corporación pública. Joan Isabel González tiene los detalles y nos acompaña para ampliar. Bienvenida, Joan Isabel.
Un placer estar contigo, Leisa, y con la audiencia de En Diario.
Joanny, la Junta de Supervisión Fiscal radicó el plan de reestructuración de la deuda. ¿Qué dice ese plan?
Tienes toda la razón. El pasado viernes, justo al completarse el plazo para que la Junta Fiscal presentara una reestructuración o una propuesta de reestructuración, el organismo radica un documento ante el tribunal en el que propone modificar unos $10,000 millones en deudas y obligaciones de la autoridad. La Junta propone unilateralmente recortar esos $10,000 millones a aproximadamente la mitad, pero toma esa decisión de manera unilateral y decide implementar lo que se conoce como un plan cram down, es decir, la Junta recorta o dice, esta es la cantidad que yo puedo pagar, y le dice al tribunal, o en este caso a la jueza Laura Taylor Swain, jueza, he estado negociando por meses con los bonistas, no logro suficientes alivios, sabe que Puerto Rico ha estado en muchísimos problemas y que los abonados de la autoridad, muchos son personas con recursos limitados, no puedo pagar lo que dicen los bonistas, y aquí está el plan. De inmediato, el grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica se opone. Este plan, sin embargo, descansa en un nuevo cargo que se ha descrito como un cargo híbrido que aplicaría en la factura de la luz si se aprueba el plan en el tribunal y que estaría vigente hasta el año 2051.
¿Cómo esta propuesta afecta directamente a los consumidores?
Bueno, estamos hablando todavía de números que son preliminares o números que no son definitivos, ¿no? Pero cuando la Junta decide erradicar el plan, también por requerimiento, ¿verdad?, de los procesos de negociación, divulga un documento en el cual se destacan las propuestas o las ofertas y contraofertas que la Junta mantuvo con los bonistas de la autoridad en varias sesiones. En este caso, se trata de dos ofertas y contraofertas que circularon en el mes de noviembre y una última oferta que se discute para el 13 de diciembre pasado. ¿Qué demuestra ese documento? Ese documento demuestra que la Junta opta por descartar el llamado cargo de transición. Como recordarán, hace un tiempo atrás, cuando se pactó en principio con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, se estableció este cargo de transición e iba a ser un cargo fijo dentro de la factura. Eso se deja atrás una vez la Junta descubre o concluye, debí decir, que ese cargo hubiese significado para los abonados, es decir, para ti, para quienes nos están escuchando y para mí, un cargo anual de $3,600. Pero para un comercio, ese cargo fijo pudo haberse traducido en $240,000 al mes y 2.8 millones al año. tanto para clientes comerciales de gran escala como para industrias, entiéndase entonces cadenas de supermercados, de restaurantes, farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos, etc. La Junta deja ese cargo fijo a un lado, pero adopta el cargo híbrido. ¿En qué consiste este cargo? Este cargo híbrido tiene dos partes. La primera será un cargo fijo. Según ese documento, ese cargo fijo mensual sería de $21. Nosotros entendemos que como es un documento de mediación y de negociación, ese cargo no es final, puede que suba como puede que baje, ¿verdad? Porque sabemos que ahora el plan tiene que pasar a un proceso de confirmación y de discusión en el tribunal. Pero la segunda parte de ese cargo es lo que se llama un cargo por demanda o por consumo. Usted y yo pagaríamos un cargo que puede ser de un centavo o hasta de 3 centavos por kilovatio hora por los primeros 500 kilovatios hora que usted consuma en su casa cada mes. Y por cada kilovatio hora que usted consuma en exceso de esos 500 kilovatios hora, usted pagará otra cantidad adicional. Estos cargos, al igual que el cargo fijo, sí también estarían vigentes hasta el año 2051. Claro, la Junta plantea en el documento que estos son cifras para efectos de ilustración, que son ejemplos, que nada es final o definitivo, pero no deja de ser impresionante porque estamos diciendo que para un hogar, por ejemplo, que consuma 800 kilovatios hora, en Puerto Rico, en promedio, ese es el consumo para un hogar, ese cargo fijo y ese cargo por volumen o consumo se va a traducir en sobre $85 al mes, lo que significará sobre $1,100 al año. Y para un comercio, ese cargo se puede traducir en sobre $13,000 al año. Y si para un comercio regular esa es la cantidad, te podrás imaginar cuánto entonces implicaría para un cliente industrial como los enclaves farmacéuticos que tenemos aquí o los enclaves dirigidos al aeroespacio. Todo está por definirse ahora, pero sin duda la Junta y el saldo de ese proceso dependerá del litigio que comenzará el año entrante y que sin duda es evidente que va a ser muy contencioso porque ya los bonistas le dijeron a la jueza Swain que no le darán paso a ese plan de ajuste, que lo que ha propuesto la Junta no tiene mérito y que darán la batalla en el tribunal.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Joanny.
Gracias a ti, Lisa.
Saludos, mi nombre es Benjamín Torres Gotay y les invito a escuchar mi podcast Torres Gotay Entrevista, en el que comparto con personalidades de distintos ámbitos de la vida puertorriqueña para conversaciones profundas y reveladoras sobre el presente y el futuro del país.
El Comité de la Cámara Federal que investiga la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021 recomendó al Departamento de Justicia acusar al expresidente Donald Trump de 4 crímenes, incitar o asistir en la insurrección, obstruir un procedimiento oficial en el Congreso, conspirar para defraudar al gobierno de Estados Unidos y hacer declaraciones falsas a la administración. José Delgado tiene los detalles. Saludos, José.
Saludos, Leisa. Saludos al público.
José, tras esta determinación, ¿cuáles han sido las primeras reacciones en Washington, D.C.?
Bueno, de parte de los demócratas ha sido realmente la culminación, ¿verdad?, de una investigación en la que se entrevistaron a más de 1,000 personas. El liderato considera que era necesario hacer este referido. Según el presidente del comité, el demócrata Benny Thompson, es importante tomar acción para que no se vuelva a poner en peligro la democracia estadounidense. Los republicanos han considerado que es otra acción político-partidista, que se hace a última hora, que no tiene ninguna validez y que está manchada por el partidismo. Hay bueno indicar que el comité tenía 2 republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger, y que los republicanos el liderato republicano de la Cámara se había negado a tener representación en ese comité cuando la Speaker Pelosi le rechazó par de las recomendaciones. Así que es realmente un informe bipartidista. Hay que aclarar también que no se trata de una medida vinculante, es decir, el Departamento de Justicia no está obligado en nada con este referido. Le tocará a Justicia decidir el curso de acción y ellos tienen ya un fiscal especial que investiga el ataque al Congreso.
¿Y ahora qué procede y qué podemos esperar?
Pues hay que esperar qué hace el Departamento de Justicia. El Congreso actual cierra probablemente este viernes. Lo que han dado a conocer es un resumen ejecutivo de 154 páginas. Esta semana divulgarán todo el informe, le harán el referido completo al Departamento de Justicia y queda en manos del fiscal especial designado por el secretario de Justicia, Merrick Garland, determinar las responsabilidades que haya podido tener en términos criminales el expresidente Donald Trump, asesores de él y otras personas. Hay también un referido que tampoco esperamos que llegue a nada, es decir, unas denuncias éticas contra líderes republicanos de la Cámara de Representantes, incluido el candidato a Speaker Kevin McCarthy, pero ese comité de ética en la Cámara está dividido por partes iguales. Y se duda, ¿verdad?, que a principios de año los republicanos apoyen este tipo de censura ética. Así que ese es otro asunto que se puede quedar en una denuncia, a menos que un republicano rompa con el que puede ser el próximo líder de la Cámara de Representantes y decida unirse a los demócratas en una investigación ética en la próxima sesión, teniendo en cuenta, como mencionaba, que este Congreso termina el viernes y a partir del 3 de enero son los republicanos los que controlan la Cámara de Representantes.
¿Y el Departamento de Justicia tiene un tiempo límite para actuar?
No, en teoría lo que tiene, bueno, uno pensaría que este año 2023, ¿verdad? Porque ya después se entra en el año electoral. La otra parte que puede ocurrir es si el Senado, que va a estar en manos demócratas, quiere retomar o darle continuidad a esta investigación. Es decir, esta investigación se ha hecho en la Cámara de Representantes. Los demócratas perdieron la mayoría, no estarán en mayoría en enero, pero en el Senado sí los demócratas van a continuar controlando esa Cámara. Si tuvieran interés, pues pudiera darse seguimiento a esta investigación, pero todo tiene a indicar que esto va a depender de la investigación formal que hace el fiscal especial independiente. No hay duda de que los hallazgos, las entrevistas, que fueron cerca de 1,000 entrevistas, los documentos que tiene este comité, van a ayudar al fiscal especial en su investigación.
José, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, saludos.
Hola, estimada audiencia de En Diario. Soy Víctor Ramos Rosado, productor de podcast de GFR Media, con un mensaje para ustedes. Estaremos tomando un breve receso navideño luego del 23 de diciembre y regresaremos el 9 de enero. Mientras tanto, pueden encontrar todos los productos de podcast de El Nuevo Día en sus plataformas de audio favoritas. Queremos agradecerles por su continuo apoyo y desearles una feliz Navidad.
Cuando recibí la noticia de supuesto fallecimiento, yo decía, espero que no sea él. No lo podía creer, porque todo el mundo decía que era un cantante famoso y habían mencionado su nombre, y cuando yo escuché que era él, que a lo último llegó a la conclusión, el mundo a mí se me derrumbó encima.
Este lunes abrieron las puertas de la funeraria Eret en Río Piedras para que amigos y fanáticos pudieran despedir a Lalo Rodríguez. El veterano salsero falleció repentinamente el pasado 13 de diciembre. Shakira Vargas estuvo allí y tiene los detalles. Saludos, Shakira.
Saludos, Leisa, y a todos los que nos sintonizan.
Shakira, ¿cómo los fanáticos y familiares recordaron y homenajearon al artista?
Pues mira, Leisa, ayer antes de las 11 de la mañana ya estábamos presentes en la funeraria, donde una veintena de fanáticos seguidores de Lalo estuvieron presentes aguardando, esperando a que le abrieran, ¿verdad?, las puertas a la capilla ardiente, donde la familia tuvo la oportunidad de estar en privado. Allí llegaron pues fanáticos con bocina portátil, por ejemplo, con la música de Lalo, con sus éxitos. Otro llegó con LP, con discos, ¿verdad?, de su época con Eddie Palmieri. Y el sentimiento que que permeaba, básicamente era uno de incredulidad, de sorpresa ante la repentina muerte de Lalo. Y obviamente, pues, más allá de esa tristeza, las personas se dedicaron pues a celebrar lo que fue su vida y este legado que deja no solo en la salsa, sino en la música en general. Allí ya dentro en capilla, el féretro blanco, un arreglo floral de flores blancas, también con elementos musicales y unas fotografías del artista, eran parte de ese ambiente, ¿verdad? Dentro de la capilla, donde también estaban sus cuatro hijos, su exesposa Wanda Torres, sus dos nietos, y allí recibieron a todos los fanáticos. Todo el día fue uno de un homenaje musical, porque también estuvo Samuel Hernández, y diversas orquestas también estuvieron presentes, como Alex de Castro, Joey Hernández cantaron. Por la tarde también se presentó la orquesta de Ricardo Marrero. Así que fue, como ya te mencioné, dentro de esa tristeza de la pérdida física, una gran celebración de vida por todo ese legado.
¿Qué podemos esperar hoy martes que continúan estos actos fúnebres?
Sí, ya hoy desde las 10 de la mañana el municipio de Carolina, que es el pueblo donde nació el cantante, va a recibir los restos de Lalo en la plaza pública. En la mañana el padre y párroco de la iglesia, San Fernando, se va a dirigir a los asistentes con un servicio espiritual. Más adelante la orquesta de Tommy Olivencia, dirigida por su hijo, rendirá homenaje musical con el repertorio de Lalo. A la 1 de la tarde, entonces comienza la procesión fúnebre que parte hacia el cementerio Santa Cruz en Carolina, donde será recibido allí con un grupo de plena, el Zaperoco, para luego entonces realizar el sepelio pautado para la 1:30 de la tarde.
Sin duda, estos actos estarán llenos del recuerdo de todos sus seguidores. Gracias por haber estado con nosotros, Shakira.
Muchas gracias a ustedes.
Algunas noticias adicionales para hoy. Aunque podría ser un proceso cuesta arriba, grupos y líderes ambientalistas comenzaron ayer un proceso educativo y de cabildeo en la Asamblea Legislativa dirigido a lograr ir sobre el veto del gobernador Pedro Pierluisi contra el proyecto de la Cámara 474, medida que le permitiría a todo ciudadano defender ante foros administrativos y judiciales los recursos naturales. En ambos cuerpos legislativos, la delegación del PNP votó en bloque en contra del proyecto que, según el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, lo que pretende es, y cito, irse de cacería de desarrolladores y oponerse al desarrollo económico. Este episodio fue producido por Denis Rivera Pichardo y editado por Alexis Cedeño Lavoy. Agradecemos especialmente a Rebeca Banucci, editora de Noticias del Nuevo Día. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González, deseándoles un gran día.